días a todos. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Gracias. Pues estamos en el penúltimo mandamiento, ya en la recta final de este estudio, donde como semilla creemos en la suficiencia de las Escrituras y llevamos un estudio verso a verso de la palabra, pero en este, al llegar a los 10 mandamientos, pareció bien verlos a profundidad, cada uno de ellos con más detalle, más claridad, y hacerlo un poco más lento. Y estamos en el noveno mandamiento. Penúltimo. Y cada vez se pone mejor. Cada vez se pone bueno cuando pensamos que ya los fuertes ya pasaron, ¿no? Vienen los que pues yo no mato, ¿no? Yo no robo, yo no adultero, yo no esto, yo no lo otro. Pues nos damos cuenta que nos da igual. O sea, nos da igual de duro cada uno de esos mandamientos. Y el Señor nos habla y nos hace ver que cada mandamiento está presentado como el peor de los casos. Es decir, no matarás, pues el peor de los casos es asesinar a tu prójimo, a una persona. Pero en realidad Jesús dice, ¿sabes qué? La verdad es que el mandamiento, o sea, desde el corazón lo rompemos. No adulterarás es el último acto ya donde vas a causar una, vas a tener una gran consecuencia y es lo último, ¿no? Tomar la mujer que no te pertenece como adulterio. Y Jesús dice, ¿sabes qué? La verdad es que desde el corazón ya adulteraste. Entonces, y así cada mandamiento es como el último ejemplo donde no hay retorno. Donde las consecuencias son más graves. Los pensamientos en el hebreo o en la escritura antigua se consideraba el corazón como la fuente de todo pensamiento. Y resulta que Jesús dice, si está en tu corazón, en tus pensamientos ya no existen. Pero sabes, están ahí para ser asesinados. Algo que sí podemos asesinar son detener la transgresión y que no dé a luz el pecado, ¿no? Y que no dé a luz la muerte. Entonces, hoy nos toca Éxodo 20:16. Voy a leer los tres primeros versículos de Éxodo 20, porque es la presentación de cada uno de estos mandamientos, el fundamento que dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrán dioses ajenos delante de mí. ¿De quién son estas palabras? Estas palabras son de Dios. Si tomes y el versículo 16, que es el mandamiento que nos toca hoy, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y parece redactado en un contexto de juicio. Entonces, quizás muchos podemos decir, otra vez, no es para mí. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Algo que quiero comentar es, bueno, Señor, primeramente te damos gracias, Padre. Nos disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para escuchar de la manera que está escrito en tu palabra, Señor, que es obedecer. De acuerdo a tu palabra, Señor, que no escucha, no obedece. Ayúdanos a escuchar realmente tus mandamientos, Señor, y a responder en obediencia a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Guíame, Señor, en toda palabra. En Génesis 3, Adán escucha la voz de su mujer antes que la de Dios. Eva, por su parte, escucha la voz de la serpiente antes que la de Dios, violando el primer mandamiento y causando la muerte, una ruptura en la relación de la humanidad con Dios, desencadenando una imposibilidad de cumplir los mandamientos y vivir de acuerdo al reino de Dios. Y al ser este mandamiento sobre el cual se fundamentan todos los demás, encontramos una constante en la Biblia, y es que cada libro constantemente se hace notorio el rompimiento de la humanidad de los mandamientos de Dios. Desde Génesis 3, la caída, la serpiente engaña, miente, da un falso testimonio. Eso, el escucharlo y obedecerlo, rompe el primer mandamiento, y es no tener a Dios, a otros dioses delante de nosotros. Y el castigo en cada uno de los casos que vemos en la Biblia es la muerte. Podemos encontrarlos, conocemos, por ejemplo, en el Éxodo, inmediatamente, más adelante lo vamos a ver, está la adoración del Cordero de Oro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se rompe en el Génesis poniendo y escuchando, obedeciendo a la voz de la serpiente. No tendrás ídolos ni imágenes, Cordero de Oro. Números, Levítico, Deuteronomio, todos y cada uno muestran ejemplos de muerte, de idolatría, de robo, a Acán, anatema, roban anatema y causan muerte. Y todos y cada uno de ellos causan muerte y destrucción. Este mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, nos da una revelación de Dios hacia nuestras vidas. Cada mandamiento lo hemos estudiado viendo qué revela de Dios, qué nos dice de Dios. Confrontación, qué nos dice de nosotros mismos, cuál es nuestra naturaleza. Qué hacer ante ese mandamiento, cómo debemos de responder. Y nos hace una invitación cada mandamiento. Este mandamiento nos revela que Dios es verdad. Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es verdad. Salmo 108 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Verdad. Verdad en hebreo es emet. El término hebreo significa verdad que se conforma a un estándar, ya sea a la realidad creada o a los principios de Dios. La verdad bíblicamente suele relacionarse con la misericordia. Acabo de leer dos textos donde dice: tu misericordia y tu verdad siempre van de la mano por parte de Dios. ¿Pero qué significa que Dios sea verdad? Siendo Dios intangible, se hace presente a nosotros, a la humanidad. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo que Dios es intangible, es espíritu, es algo que no puedes tocar, que no puedes ver. Se hace visible a nosotros a través de su palabra. Génesis 1, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo seis veces, envió su palabra y su palabra es verdad. Si su palabra, si Dios no fuera verdad, su palabra no hubiera sido cumplida y nada de lo que es habría sido hecho. Nada de lo que es ni de lo que vemos sería. Romanos 1, 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Dios es verdad. Primero, en Juan dice, y el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué me enseña este mandamiento de no dar falso testimonio de Dios? Que Dios es verdad. Por tanto, está intrínseco en él aborrecer la mentira, la falsedad. Esta verdad es palabra, y esa palabra ha sido manifestada a nosotros a través de Jesucristo. Ha sido manifestada por parte de Dios desde la creación, haciéndose en acción. Su verdad fue enviada y fue hecho, y fueron formadas todas las cosas. Y su verdad fue encarnada para restaurar esa relación que se había roto. Se había roto, ¿por qué? Por escuchar la mentira. Escuchar en el contexto de la Biblia es obedecer. Se había roto por haber escuchado una mentira, un falso testimonio. Un falso testimonio está dado aquí, en un contexto legal, pero la Biblia abarca mucho más que eso. Y es mentira. Y es engañar. Y es el chisme. Y es la calumnia. Y es el prejuicio. Todo lo que existe fue hecho por su palabra. Dios es verdad, sus palabras son verdad. De lo contrario, nada de lo que es sería. Si Dios es verdad, entonces la mentira y la falsedad son opuestos a su ser, por tanto desagradables delante de él, y no puede tolerarla. Proverbios 6, 16 al 19 dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Dentro de esas seis cosas, más las siete, están dos interesantes. La lengua mentirosa. Y el testigo, en el 19, y el testigo que habla mentira. ¿Sí? Seis cosas aborrece Jehová. Dentro de esas seis, la mentira y el testigo que habla mentira. Esto también nos revela que Dios es justo. ¿Sí? Por eso está en un todos los mandamientos nos revelan que Dios es justo. Y le importa profundamente que hablemos con justicia y con verdad. Las mentiras lastiman profundamente. Este mandamiento pretende proteger matrimonios, posesiones, reputación, honor y la vida misma de las personas. Imagina en aquel contexto. Todo juicio descansaba sobre dos testigos. Los testigos que podían acusar falsamente, y el castigo ser la muerte. Dios pretende proteger todo eso. Es justo, pretende proteger la justicia de la tierra. No existían fotos, no existían videos, no existían pruebas de ADN, no existía nada de eso. Una persona pudiera ser condenada a muerte injustamente. Era vital. Existencia de testigos, y de gran importancia su honestidad. como ejemplo de Deuteronomio 19, 15 al 17. Al 19 en realidad no es un ejemplo, sino que dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera, con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación cuando se levantare el testigo. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de él. El castigo de un testigo falso era el castigo que iba a ir sobre aquel por el cual testificaba falsamente. ¿Qué aprendo de mí? ¿Qué me enseña? ¿Qué me revela? ¿Con qué me confronta? ¿Mi condición? ¿Y qué me enseña la Biblia? Si Dios es verdad, y yo no soy Dios, ni como Dios. ¿Qué dice este mandamiento? Este mandamiento revela la necesidad de conocer que el ser humano tiende a presentar las cosas que no son como si fueran dentro de su propia realidad. Cuando Dios habla, su palabra es verdad, es realidad. Y nosotros pretendemos que aquello que hablamos sea verdad y sea realidad. Pero solo Dios es verdad. Y esa verdad ha sido manifestada a los hombres en su Hijo Jesucristo. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos filósofos, psicólogos van a decir: bueno, ¿y qué es verdad? Jesús es verdad. Su palabra es verdad. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y eso es lo que podemos ver. Pero desde el Génesis, la humanidad se muestra caída. No deseamos escuchar la verdad y preferimos escuchar la mentira. Dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Satanás presenta una verdad a medias, pero no es cierto, eso no existe. Es una mentira. El ser humano decidió escucharla y por consecuencia vivimos de acuerdo a mentiras. En Romanos 1, 18 al 25 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detener la verdad es una injusticia. Por eso es que Dios, al ser verdad, es un Dios justo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifiesta. Eso es lo que dice Romanos 1:18. ¿De dónde proviene la mentira entonces? Desde el principio. Satanás. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando de fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Mentiras? Dios es verdad, Satanás es mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué tremendo, porque si es padre de mentira y yo miento, Pero este mandamiento se extiende también a la mentira en todas sus formas: el chisme, el engaño, la calumnia, la exageración y palabras ociosas y vanas. Todas tienden a presentar falsos testigos. Todas tienden a presentar a una persona o a presentarme yo mismo como algo que no soy. Esa es la intención. ¿Cómo puedo presentar falso testimonio contra mi prójimo? Si no todos estamos en casos donde tuviéramos que ser testigos ante un juicio, porque así pareciera el contexto del mandamiento. Chisme. Ahí vamos. Chisme es divulgar o dar a conocer algo de alguien más cuando no está presente. Sea verdad o sea mentira. No te corresponde darlo a conocer. No me corresponde darlo a conocer. No me corresponde informar o dar just tell the facts. No me corresponde solo dar los hechos. No, no me toca. Eso es chisme. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. ¿Te fijas? Es atentar contra la vida de alguien más. Proverbios 20:19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto. Nos dice que no escuchemos al chismoso. No solo se trata de no ser chismoso, de no divulgar, sino nos dice que no escuches al chismoso. La calumnia. La calumnia es un chisme falso. ¿Sí me explico? Chisme puedes dar a conocer algo bueno o malo de la persona, falso o verdadero. Pero no te corresponde darlo a conocer. No te toca darlo a conocer, informarlo. La calumnia es deliberadamente saber que lo que vas a comunicar, entre comillas, es falso. Y lleva la intención de hacer un daño, de presentar a una persona ante otra como alguien que no es. Es falso. Esto incluye también el asumir que conocemos las motivaciones de los demás, cuando en realidad no conocemos las intenciones del corazón. Primera de Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Timoteo 3:1-5 dice que en los postreros días, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infactos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dentro de todas esas cosas gravísimas, en realidad están en el mismo nivel, vemos la el prejuicio, otra manera de mentir, es hacer un juicio apresurado de otra persona. Entonces, yo sé, yo lo conozco, sé con qué intención, lleva jiribilla sus palabras. Vaya, hay varios que conocen la palabra. Se lleva, no, hay truco, hay maña, me la sé, no sé qué hace, cómo se las gasta. Lo digo porque quería decir esto. Eso es prejuicio. Eso es hacerte un testimonio, una imagen de una persona cuando realmente no lo conoces. No conocemos las intenciones del corazón. Y sobre esa base se descansa un sistema legal, y es que todo sospechoso, porque no puedo decir todo culpable, todo sospechoso, vamos a decir, se cree y se trata como inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Un sistema legal de una sociedad descansa sobre esa base. No puedes acusar falsamente a nadie. Y aplica con todo, con todos. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgues seréis juzgados, y con la medida con que mides os será medido. Creo que nos libramos de muchas cosas de tener los prejuicios contra las personas, hacernos una imagen y pretender decir que esta persona es así o es asá, porque ya conozco o tengo idea de sus pensamientos, nos libra de ser juzgados con la misma medida. No nos dice que no seamos juiciosos, nos dice que no juzguemos a las personas y que consideres que en la manera que lo estás haciendo va a ser hecho para mí. Por lo tanto, si vas a juzgar, dice, juzga rectamente. La exageración es otra mentira. ¿Sí? No es verdad exagerar. Es, y lo hemos escuchado como un millón de veces, la verdad. ¿No? Y no es cierto, es falso. Somos muy dados a exagerar. Todo lo llevamos a la enésima potencia. Juramos por el osito bimbo y hacemos toda esa clase de cosas. De una discusión, incluso en un matrimonio, y es que siempre que te hablo nunca me escuchas, siempre, nunca, polariza conversaciones y las divide y las separa en extremos, siendo muy difícil una reconciliación, porque cada vez que escuchas una mentira, una exageración, vas a lanzar otra. Siempre te he dicho, no es cierto, nunca me has dicho. Es que nunca me escuchas cuando estás viendo la tele. De nunca ver la tele. Y esto no es nuevo. El jurar es precisamente reconocer qué tan falibles somos en nuestras palabras, que pretendemos jurar por algo más. Dios jura por sí mismo, por amor de su nombre, porque su palabra es verdad. Y nosotros no podemos hacer eso. Y agarramos y juramos por cuantas cosas se nos ocurran. Y desde el Antiguo Testamento pasaba, Jesús les tenía que decir: no jures por el templo, no jures por el altar, ¿no? No jures por el cielo, no jures por la tierra. El cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, o sea, no puedes cambiar ni un cabello de tu cabeza. Que tu sí sea sí, tu no sea no. Habla palabras de verdad. Y es bien difícil. Y estudiando esto, y te das cuenta que somos tan frágiles en nuestras palabras. Y podemos destruir toda una reputación. Si se te destruye cualquier otra cosa, es fácil construir un negocio, una economía, una taza, ya está ahí un arte, ¿no? Nos enseñaba el otro día aquí que pues mejor tira el plato y luego lo pegas y vale más. O sea, todo se puede reconstruir, pero la reputación de una persona, las palabras que declara, destruyen la reputación de una persona y te cierran todo. Son varios ejemplos de cómo aplica ese mandamiento en nuestros días, fuera quizá de un contexto donde no todos nos encontramos habitualmente en un juicio. Declaraciones de promesas. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Imagínate una persona exagerada, ¿qué clase de testigo podría ser en un juicio? Creo que difícilmente te atreverías a llamar a testificar a una persona que tiene la costumbre de exagerar todas las cosas, ¿no? Es capaz de, ante un juicio donde tú eres inocente, ¿no? Tu amigo exagerado diga, no, sí, yo lo conozco, o sea, lo he visto, es capaz de rescatar a hormigas dándole RCP, o sea, es una exageración, pero es bien bueno, sí. ¿Y sabes qué? Podemos testificar falsamente, hablando bien y hablando mal de alguien. Porque falsedad no implica decir algo malo de alguien, implica decir algo que no es. Puede decir que alguien es muy bueno. Recomendar a alguien en un trabajo y luego te ves en aprieto, ¿no? Porque pues no, es mal chambeador. Ay, camarada, que me mandaste bien baquetón. Se lo pasa predicándoles a todos y no trabaja, ¿no? Jesús mismo fue llevado a la cruz a causa de testigos falsos. ¿Qué me enseña? ¿Cuál es mi condición? Que soy pecador, falso e incapaz de conducirme con verdad. Todos hemos por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Santiago 4:11-15 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Si juzgas, te haces juez. Solo Dios puede hacer eso. Me gustaría contarles una historia. Historia de Craig Colley. Cumplió una cadena perpetua desde 1980. En 1989, un policía llamado Mike Bender comenzó el curso de detective en el condado donde el hombre estaba preso. Un colega le sugirió que presentara ese caso, el de él, que lo empezara a estudiar dentro de su curso y lo presentara. El oficial comenzó a estudiar la causa y descubrió que había muchas cosas raras que le atraían a que estaba injustamente. Sabía que algo estaba mal. Bender, el oficial, el detective, conoció a Cole en prisión en 1991. Al haber tratado con malos tipos durante tantos años, ya era policía, solo estaba preparándose para detective. Hay formas y lenguaje corporal que uno conoce. Él no tenía eso. Bender comenzó a creer en la inocencia de Cole y quería probarlo. Recolectó pruebas tantas como las que podían caber en 16 casos. ni su jefe, ni el hombre que originalmente habían tenido el caso, ni el fiscal general del estado, ni el FBI le dieron crédito. En 1991 decidió abandonar la fuerza y dedicarse, mudarse a la ciudad y dedicarse a estudiar específicamente el caso. Cada domingo desde la prisión, Cole y Bede hablaban por teléfono. Esa rutina se convirtió en una necesidad para ambos. Se convirtieron en amigos. Prometió que haría lo posible por sacarlos de allí. El camino no fue fácil. Y en septiembre del 2015, cuando consiguió que la oficina del gobernador de California, Jerry Brown, aceptara que se reabriera una investigación, las pruebas de ADN finales dieron como resultado que no pertenecían a Cole. No coincidían. Pero cuando él fue enjuiciado, no existían pruebas de ADN. 39 años en prisión. El 22 de noviembre del 2017 fue liberado y perdonado. Se mudó a la casa de su amigo Bender. El preso Cole se mudó a la casa del oficial. Ellos lo recibieron en su casa. Y su esposa Cynthia, donde intenta rearmar su vida, salió a los 71 años. Dentro de todas las pruebas, una de las principales era un testigo que dijo haber visto salir la camioneta de Cole del domicilio donde apareció asesinada su exnovia con su hijo de 4 años. Pero al hacer la investigación encontraron que era imposible que ese testigo hubiera visto la camioneta desde el ángulo de su casa. Por un testigo falso, un hombre estuvo 39 años en prisión. Ese es un caso de muchísimos, porque encontré este caso buscando otro que escuché y leí de este año. Jesús fue sentenciado a la cruz por los testigos. Este caso nos da a entender en nuestro contexto, pero la importancia de aquel entonces de ser verdad en nuestras palabras. Y de hecho, el sospechoso de este asesinato se le conoce como el Golden State Killer. Joseph DeAngelo es uno de los sospechosos. Se le sigue reconociendo como sospechoso. Está enjuiciado por otros asesinatos, pero por este lo lees y dices tú, ¿cómo te atreves a decir sospechoso? O sea, ella es el culpable. Hasta que estés seguro que es culpable por todas las sentencias, sigue siendo sospechoso. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por último, ¿qué me está invitando este mandamiento? En realidad sonaba fácil. O sea, creo que difícilmente me voy a ver. La verdad es que no sé cuántos han sido testigos en algún juicio. Levanten la mano para tener una estadística. Una persona. ¿Cuántos estaremos aquí ahorita? 2 personas. ¿Qué tantas probabilidades haya de que tenga yo que ser testigo en un juicio? Yo las veo muy remotas. Y si te fijas, 2 personas de todos los que estamos aquí. Son pocas probabilidades. ¿Cuántos han mentido? ¿Cuántos habemos mentido? ¿Cuántos hemos sido falsos testigos? ¿Cuántos hemos chismeado? ¿Cuántos hemos calumniado? ¿Cuántos hemos? O sea, parecía como que era de los fáciles, De los que no, pues, se atestigo yo, el falso no, menos. Parece imposible. Pero esa naturaleza en el principio, esa relación que teníamos, esa capacidad de vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios que se rompió por escuchar y obedecer la mentira, se vino a restaurar. Y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos hacerlo. Esta parte voy a leer muchos textos de la Biblia, voy a comentar poco, y es una invitación a ser un hijo de verdad, un hijo de Dios, un hijo de verdad. Juan 1, 9 al 14, si están tomando nota. Juan 1, 9 al 14. Necesitamos una nueva naturaleza. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, aquella verdad, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de verdad. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La verdad descendió y estableció un reino que se debe de mover con verdad y justicia. Ahora que ya eres un nuevo hombre, Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y en varias partes de las epístolas me he encontrado con estas instrucciones de despojarse del viejo hombre, de renovar el espíritu de vuestra mente, de desechar, de hablar, de dejar de y de hacer. Parece que la vida espiritual está presentada más como una disciplina en la cual podemos dejar de hacer y comenzar a hacer. No es algo imposible, pues hemos sido hechos nuevos. Y ese poder opera en nosotros y a través de nosotros. Ahora que ya eres un nuevo hombre, Efesios 4, 22, 25, y deja de hablar mentira y habla verdad. Reflejemos el carácter de Dios. Primera de Juan 2, 1 al 8. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y qué dice? Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Reflejemos el carácter de Dios. Poder por el Espíritu Santo en mí. Hebreos 8, 9 al 11. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Sus mandamientos que estaban escritos, que parecerían ante nuestros ojos como unas reglas, las cuales podríamos cumplir, se ha revelado que pero Él las ha puesto en nuestro corazón. Ya no están escritas como un mandamiento, sino están en nuestro corazón. Y es por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos empodera para hacerlo, para cumplirlas. No hay condenación. Abogado tenemos a Jesucristo, porque vamos a seguimos en este cuerpo corrompido, que sabiendo lo que no debe hacer, lo hace. Testigos de Cristo, Juan 5, 30 al 47. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Dios da testimonio de Jesús mismo. Nos pide que seamos testigos de Cristo, testigos de Jesús. No podemos ser testigos si la verdad no habita en nosotros, no ha hecho mella en nosotros. Hechos 1, 6 al 9, testigos en esta tierra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esa es la razón por la que no debemos dar falso testimonio. No podemos representar a Jesucristo falsamente. Él es verdad. Y esa verdad habita en nosotros. Y su Espíritu nos anima, nos ayuda y nos empodera para hablar esa verdad, para testificar con hechos y palabras esa verdad. Y parecería que pudiéramos quedar un poco desanimados en la casi imposibilidad de cumplirlo, ¿no? Pero la verdad en la Biblia, en Salmos, siempre viene acompañada de misericordia. Siempre. Salmos 25, 10 dice: Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Salmo 40, 11 dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Su misericordia y su verdad nos guarda. Salmo 57:3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Su misericordia y su verdad nos salvan. Salmos 89:14 dice: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Su misericordia y su verdad están delante incluso del juicio de Dios. Su palabra lo dice. Salmo 105. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Su verdad y su misericordia son eternas y para siempre. Oremos. Señor Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, 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 porque acompañas tu verdad con tu misericordia. E incluso están delante. Realmente no tendríamos salvación. Tú eres un Dios justo. Al ser justo, no pudiste detener.